se conoció que un juicio realizado en Estados Unidos culpable a Roberto Bravo, fusilador y autor del crímenes de la conocida masacre de Trelew, ocurrida en agosto de 1972. En línea está Eduardo Hualpa, abogado de los familiares de las víctimas de Trelew, que asistió al juicio civil en Miami contra Roberto Bravo. ¿Cómo le va, doctor Hualpa? Gracias por atendernos. Buen día.
Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, queríamos pedirle si nos puede poner un poco en contexto sobre este proceso en Estados Unidos donde se consideró culpable al fusilador de la Marina, Roberto Bravo, y la importancia que tiene esta condena.
Sí, creemos que es una circunstancia histórica muy importante la que se ha vivido en Miami la semana pasada, porque la responsabilización de Bravo por estos hechos cierra un círculo muy 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 notorio, que es el de los responsables de los perpetradores de esta masacre. Bravo era el último gran responsable preso, el último gran responsable impune, que no había podido ser alcanzado por la justicia argentina. Vos decías bien, yo trabajé con un equipo hasta el año 2012, que logramos la condena penal en Rawson por los hechos ocurridos en el 72. Pero esta condena, si bien abarcó al capitán Sosa, al teniente del Real y al suboficial Marandino, no abarcó a Bravo, porque Bravo, al haberse mudado a Estados Unidos, haberse constituido como ciudadano norteamericano, pudo resistir el embate de la justicia argentina porque hubo un proceso de extradición en el 2010 negativo. Entonces las balas no lo habían alcanzado, por así decirlo, a Bravo respecto de la justicia. Y con esta decisión de la semana pasada, es la primera vez que tenemos a un tribunal que establezca que Roberto Guillermo Bravo es también responsable de esa masacre, y si bien no es una condena de tipo penal, porque es una condena civil, estableció indemnizaciones millonarias para las familias, fue una forma que encontramos con los familiares para seguir reclamando justicia y para que Bravo no se saque de arriba.
Doctor, se le entiende entonces como una suerte de reparación histórica, ¿no?, en memoria de aquellas personas que fueron víctimas de este señor, de Bravo.
Exactamente, exactamente. Realmente ha sido un camino distinto del normal de los reclamos de justicia, verdad y memoria, ¿sí?, de lesa humanidad, porque es una causa civil, porque no es dentro del país, es una cuestión reparatoria. Pero para los familiares es muy importante llegar a 50 años de aniversario de estos hechos con Bravo condenado, con Bravo como también indicado como uno de los responsables de esta masacre.
Doctor, ¿cómo se hace esa reparación? Porque la verdad que 27 millones de dólares es una cifra extraordinaria. Este hombre, imagino que no tiene con qué responder, o sí, no sé, usted nos dirá.
El asunto con Bravo es que él se hizo un próspero empresario aquí en Estados Unidos, y efectivamente tiene varios millones de dólares de patrimonio. No sabemos si como para pagar esa condena, pero tiene unos cuantos millones de dólares acá en Estados Unidos, así que si no, toda parte de esa condena la va a poder pagar seguramente.
¿Y existe la posibilidad de que sea extraditado a nuestro país después de esta condena?
Sí, no es que tenga que ver directamente con la condena, pero esperamos que ejerza también alguna influencia. El hecho es que él tiene un segundo proceso de extradición desde el año 2014 y está esperando que se resuelva de un momento para otro. Esa es la realidad. Así que, como te digo, no es que un proceso civil va a definir un proceso penal, o un proceso, digamos, que tiende hacia la cuestión penal, porque la extradición es para posibilitar que sea juzgado en Argentina. Pero sí entendemos que bueno, son pasos que nos van acercando a la justicia, sin dudas.
Y además a 50 años, ¿no?, de un hecho que marcó la historia política institucional de nuestro país.
Exacto, exacto. Eso es lo que la cuenta que todos sacamos aquí. Parecía, no solamente hace unos 10 años, por no irnos más lejos, pero hace 10 años no había nadie condenado por estos hechos. y ahora tenemos a todos los responsables, por lo menos los que están vivos, con condenas. Si bien esta condena es de tipo civil, es también una condena que lo ubica entre los responsables de esa masacre.
Doctor, yo tengo para mí que esto es uno de los valores más importantes que tiene la Argentina, ¿no? La posibilidad de haber llevado a juicio y condenado a buena parte de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad durante fundamentalmente la década del 70. ¿Qué análisis o qué reflexión hace usted sobre eso, ¿no? Sobre el significado simbólico que tiene?
Bueno, la política que Argentina logró darse respecto de estos hechos es, yo diría, única en el mundo, y el proceso de transición democrática argentina o de la etapa posterior a la dictadura, realmente es un caso que ha sido estudiado, justamente por el hecho de que no es tan común, no ha pasado en Uruguay, no ha pasado en España, no ha pasado en Chile, no ha pasado en ningún otro lugar, que luego de una dictadura tan cruenta, o de una actuación de terrorismo de Estado, etcétera, lo institucional logre un juzgamiento, logre una reparación en forma de justicia para las víctimas. Esto no es tan común. El caso argentino es único. Pero cuando nosotros empezamos el caso penal por la masacre de Trelew, la verdad es que la Argentina, ningún juez había ido tan lejos en el tiempo. Así que, de alguna forma, este caso o estos hechos de Trelew están siendo también trabajados, en este caso, en Estados Unidos, representa un avance, una profundización de la justicia de la política de memoria, verdad y justicia de la Argentina, que bueno, no empezó, no es casualidad que pase en Argentina una cosa así, y no es completamente inesperado que se pueda encontrar responsables para estas masacres.
Doctor, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Que tenga buen día, le agradecemos mucho.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Era el diálogo con el abogado Eduardo Hualpa, abogado de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew. Recordemos, Nati, ocurrió el 22 de agosto de 1972 en el sur, en la base de Almirante Sar. Roberto Bravo, el fusilador, que ha sido condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares en compensación a las víctimas, a los familiares de las víctimas, logró escaparse, ¿no? O sea, sí. En realidad la Marina lo cubrió, lo mandó como agregado militar en Washington, ahí estuvo unos años y después ya se quedó ahí, logró la ciudadanía estadounidense, por eso no ha podido ser extraditado hasta el momento. Pero una de las pretensiones es que después de este juicio se pueda avanzar en el juicio penal para que sea traído a la Argentina para ser juzgado en nuestro país y, por supuesto, condenado por los crímenes que cometió. Otra cosa que ocurrió el fin de semana y que también ha quedado por ahí un poco relegado en la agenda por la situación política y económica que se dio el fin de semana, fue el fallecimiento de Miguel Echecolás, ¿no? Un famoso represor, comisario de la policía bonaerense. Bueno, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo dijeron: Echecolás se lleva la verdad sobre el destino de nuestros hijos y nietos. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que el represor Miguel Echecolás, quien falleció el sábado a los 93 años, mantuvo el pacto de silencio hasta el último día y murió sin decir la verdad sobre el destino de tantos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Condenado por centenares de crímenes de lesa humanidad, a los 93 años murió el genocida Echecolás, que hasta el último día mantuvo el pacto de silencio, dice un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. Se lleva la verdad sobre el destino de nuestros hijos y nietos, pero logramos justicia y memoria para sostener el nunca más, así lo afirmaron en su cuenta de Twitter las Abuelas de Plaza de Mayo. Justamente Tati Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, sostuvo que el represor Miguel Echecolás falleció sin arrepentirse de todos los crímenes que cometió y sin decir nada sobre Julio López, y consideró que jamás va a descansar en paz. Tuvo mucha repercusión la muerte de Echecolás, sobre todo por lo simbólico, ¿no? Lo que implica que un represor de estas características muriera en la cárcel, condenado por crímenes de lesa humanidad, y con una de sus hijas, Mariana, que rechazó su filiación, ¿no? Renunció a llamarse Echecolás ya hace muchos años, justamente por sentir vergüenza de llevar un padre asesino.